Radio Sintonía, la radio decana de la isla. La Despensa, con Carmen Untiérrez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a La Despensa. Hoy nos hemos trasladado hasta el Museo del Queso Majorero para hablar con Luz María Díaz, técnico del Consejo Regulador de la DO del Queso Majorero, que ahora mismo se instala aquí. Buenos días, Luzma, ¿qué tal?
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, a mí me gustaría hacer un breve recorrido, no solamente de la DO, sino un poco los pasos que está siguiendo la DO primero. Hemos tenido varias entrevistas, pero no está de más explicarle a la gente qué es exactamente un consejo regulador, cuál es su objetivo.
Funcionamos como un órgano de gestión, estamos tutelados por el ICA, el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, y bueno, nuestra función principal es proteger y defender lo que es el queso majorero. Entonces, en parte de nuestro trabajo, de nuestro día a día, es, por un lado, pues cuando algún productor tiene alguna duda o tiene algún problema con el queso, intentar ayudarle en todo lo posible. Luego también, periódicamente, pues nosotros hacemos visitas a las queserías y a las ganaderías principalmente, para chequear las buenas prácticas de higiene, la manipulación de la leche y demás. Y en las queserías lo mismo, y aparte, pues cómo es el proceso de elaboración, chequeando que cumplen con lo establecido en el pliego de condiciones, como tiene cualquier denominación de origen, EGP, que es un documento normativo que te indica las características que tiene que tener un producto y cómo se tiene que elaborar.
Hay mucha confusión a nivel consumidor con el tema del queso majorero, porque yo creo que se utiliza muy de aquella manera, ¿no? Oye, tráeme un queso majorero y a lo mejor no es queso majorero como tal.
Claro, la gente en general dice el queso de Fuerteventura es queso majorero.
Sí.
Y bueno, entiendo ese error, y también parte de nuestro trabajo es formar al público para que entienda la diferencia entre lo que es un queso majorero y un queso hecho en Fuerteventura. El queso majorero al final es una marca que se ha registrado y está protegida. Por tanto, no se puede usar un queso majorero si el productor no está inscrito en nuestra denominación de origen. Entonces, eso no implica, por ejemplo, nosotros no, porque mucha gente dirá, no, es que para estar en la DO tienes que pagar. No, no tienes que pagar. Simplemente estás interesado, vale, pues nosotros te hacemos una visita, chequeamos que cumples con las condiciones para poder amparar un queso, tu queso como queso majorero. Aparte, nosotros hacemos analíticas todos los meses de microbiológico, y cuando se hacen las catas, el físico-químico, se mide la grasa, la proteína, el extracto seco, el pH, todo eso. Y bueno, retomando el tema del queso majorero, pues eso, para tú poder llamar queso, tu queso, queso majorero, tienes que estar inscrito con nosotros. Y es verdad que mucha gente piensa eso, que el queso de Fuerteventura es majorero. Entonces, es una marca registrada. Nosotros también, otra de nuestras funciones es evitar el fraude. Entonces, si nosotros tenemos conocimiento de que hay alguna marca que está haciendo un uso indebido de la palabra queso majorero, pues nosotros chequeamos si qué está pasando, o cuál ha sido el error, o si efectivamente es un queso majorero o no, y lo denunciamos. Claro. Porque al final es el ICA quien toma las vías y...
Sí, al final no voluntariamente o sí, pero se trata de un engaño al consumidor.
Nosotros intentamos recabar todas las pruebas, o pues un consumidor, oye, mira, que he visto este, que tenga conocimiento, he visto este queso que llaman majorero y yo estoy casi seguro que no lo es, o no le veo la contraetiqueta, o no es un productor que yo conozca que esté inscrito en la DO. Entonces nosotros recabamos toda la información que se pueda, redactamos un informe y lo enviamos al ICA para que se tomen las debidas las medidas oportunas. Y luego, aparte, también desde el año 2023 estamos en el registro OMPI, la Organización Mundial de Protección Intelectual. Vale. Entonces, ¿eso qué permite? Pues que el queso majorero está protegido en más de 128 países, no solo en la Unión Europea. Vale. Por tanto, en esos 128 países no se puede llamar a otro queso queso majorero.
Okay.
Está protegida esa marca. Entonces, es otra forma de hacer un producto más exclusivo, bueno, y proteger al final lo que es nuestro y el trabajo que se ha estado haciendo en estos 30 años que llevamos de denominación de origen.
Totalmente. Luego entraremos en esos 30 años que acabas de nombrar. ¿Qué supone para el productor formar parte de la DO? Aparte de todos esos controles sanitarios que son fundamentales, entiendo también a nivel de promoción, esa contraetiqueta, un sello de calidad al final, una DO.
Sí, es una marca de calidad, una certificación. Entonces, ya eso es un sello para que el consumidor tenga la tranquilidad y la seguridad de que ese producto es efectivamente un queso majorero, porque nosotros periódicamente, según la demanda del productor, nos pide, oye, necesito X contraetiqueta. Entonces, ellos luego, cuando envasen y etiquetan su producto, le ponen esa contraetiqueta, que es como una numeración única, que ya luego nos permite también de trazabilidad. para ver ese queso de qué lote de elaboración, con qué categoría salió, qué día.
Vale.
Entonces, si nosotros vemos en cualquier punto del mercado un queso con esa contraetiqueta, nosotros ya podemos saber a qué productor se la dimos y con los controles de cámara que ellos nos dan, pues qué día salió de la quesería y qué fecha se elaboró y demás. Entonces, es una forma de controlar lo que entra y lo que sale.
Y luego a nivel consumidor, muchas veces cuando vamos a la compra, hoy en día más que vamos a toda prisa en este mundo loco, ¿qué consejo le daría a nivel consumidor? Que tampoco hay que estudiar demasiado para ir a la charcutería y detectar si forma parte del ADO, o sea, si es un queso majorero, ¿no?
Sí, principalmente es ver la etiqueta. Uh-huh. Tú como consumidor tienes derecho a tener esa información, ya sea en la charcutería, aunque te den el trozo a demanda. Sí. Ellos tienen que tener esa etiqueta a disposición del consumidor. Entonces, en esa etiqueta tú siempre vas a ver la categoría de queso que es, si es tierno, semicurado, de qué productor es, y podrás ver la contraetiqueta.
Hablabas antes de los 30 años, fuera de micro hablábamos que bueno, que el principio fue complicado, porque al final, pues primero hay que establecer unos estatutos para poder tener un consejo regulador. Segundo, gente que esté en el Consejo Regulador, que haga todos esos controles que indica. Y tercero, bueno, toda esa parte de gestión que es súper complicada, que ahora un poco quizás las queserías lo asumen más, pero que bueno, que no fue fácil, entiendo, al inicio.
Sí, yo no estaba cuando se creó, evidentemente, pero sí que por lo que me han contado, pues al principio, evidentemente, hace 30 años, no, nada tenía que ver con cómo es hoy en día. Mm. Las exigencias a nivel sanitario, de normativa, la tecnología, todo ha ido evolucionando. Entonces yo ya he tenido el camino bastante allanado, el trabajo gordo ya lo hicieron mis compañeras que me han precedido, pero sí es verdad que al final el Consejo Regulador se ha intentado hacer una manera para defender lo que es el queso majorero y también apoyar un poco más a ese sector. Entonces, pues es verdad que aparte de ayudar en esos asesoramientos iniciales, pues al final también una denominación de origen ayuda a impulsar esa marca y ha llegado más lejos. Asistimos a ferias, ayudados del Cabildo, del ICA mismo, porque si no, nosotros solo no podríamos, claro. Tenemos ese apoyo por ellos. Al final nosotros funcionamos con subvenciones, uh-huh. Y si no fuera por el apoyo del Gobierno de Canarias con el ICA y el Cabildo, pues no estaríamos aquí. Y si un arduo trabajo tuvieron atrás, de hecho la marca de calidad, como denominaciones de origen, indicaciones geográficas protegidas, surgieron a principios de los 90, en el 92 aproximadamente. Uh-huh. Y nosotros, la DEO apareció en el 96, aunque ya años previos se estuvo trabajando hasta obtenerla.
Fue de las primeras, ¿no? Si no recuerdo mal, a nivel
de
nacional.
De hecho, a nivel nacional fue la primera denominación de origen de cabra.
Sí.
Y el primer queso de Canarias en obtener la denominación de origen en el año 96. Entonces, eso también es algo, un hito dentro de lo que es Canarias. Y aparte yo creo que de quesos de cabra, tú mencionas ya hoy en día a cualquier persona en Península y ahí dice Fuerteventura y te dicen queso majorero.
Sí.
Al final es una marca de identidad ya incluso de la isla, que es algo que yo creo que tenemos que proteger bastante y defender.
De cara a, estábamos hablando antes del relevo generacional, que yo creo que en el sector primario, en todo, está un poco complicada la situación. Pero bueno, ¿qué le dirías a todas esas queserías que a lo mejor tienen algo de miedo, ¿no? Por todos esos controles, porque al final, oye, es meter una cosa más en tu día a día de la quesería, que le pierdan ese miedo a formar parte de la DO,
sí,
que
no,
tiene muchos beneficios.
Sí, al final es un suma, no es quita, es suma. De hecho, nosotros también. Evidentemente, la normativa higiénico-sanitaria la tiene que cumplir toda, independientemente de que esté en la denominación de origen. Entonces, si ya ellos elaboran el queso siguiendo las características que identifican el queso majorero, simplemente nosotros es ratificar que efectivamente ellos elaboran siguiendo el pliego de condiciones y rellenar un par de papeles más, pero no intentamos que sea, no es un tema burocrático muy complejo,
claro,
que
sí,
muchos
sí.
Para ellos les supone un mundo, pero que realmente no es tanto. Es verdad que nosotros estamos trabajando para intentar digitalizar y ya dejarnos de tanto papel, que igual incluso también, sobre todo a las queserías que son más jóvenes, que ya empiezan a manejar más los ordenadores, pues también que sea un copy y pega y ya
claro.
Está, y no les suponga mucho más trabajo. Entonces,
sí,
eso es
que
una
sea
cosa
que sea lo más sencillo para ellos, porque al final tienen un tiempo limitado. Y esto,
claro,
pues,
entonces
le pierden. Por eso yo creo que es importante lo que comentas, que tienen miedo a esa parte burocrática, ¿no? Que siempre ha existido en el sector de la ganadería. De hecho, es una de las grandes demandas que ha habido en las últimas huelgas y manifestaciones, este tema.
Sí, además, a día de hoy yo creo que, independientemente de si es una quesería o una ganadería, yo creo que hay que actualizarse también y funcionar más. Por ejemplo, en ganadería hay programas informáticos que te ayudan a ver cuánto te está consumiendo una cabra, cuánta rentabilidad te da una cabra, y tú saber cómo te va el negocio, que hoy en día mucha gente lo hace a ojo como lo ha hecho siempre. Sí. Entonces, también hay que intentar profesionalizar un poco más el sector, y nosotros desde el Consejo Regulador sobre, nos enfocamos más, es verdad, en las queserías, y siempre que se puede, se consigue alguna vía para traer algún formador, para ir dándoles más conocimientos a los productores, pues se aprovecha e intentamos defender ese tema. O cuando nos llegan, muchas veces nos llegan empresas de que trabajan con sistemas de facturación o programas informáticos enfocados al sector de ellos, pues nosotros les remitimos esa información para, oye, si estás interesado, estás, pues mira, estás en general, ¿no?
Sí.
Para que tengan conocimiento de que pueden tener herramientas digitales que les puedan ayudar en su día a día. Incluso
quizás te iba a decir que quizás incluso si vamos a poner en un hipotético futuro que la DEO cuente con más inversión, con más subvenciones, es una iniciativa quizás a nivel de formación que se puede hacer para las queserías, ¿no?
Sí, si tuviéramos más financiación o la consiguiéramos, ¿sí? Pues intentaremos traer personal formado con un recorrido, que personal que sepa transmitir esa información, porque tú puedes ser un magnífico quesero, pero no sabes...
Sí, a nivel comunicación, pues sí.
Y entonces, desde luego, de hecho, el año pasado con GDR, llevamos a cabo una formación con los queseros y se trajo personal de Península para dar esas formaciones. No todos los años se puede, pero bueno, ya en los 4 o 5 años que yo he estado, pues se han hecho 2 jornadas para formar a los queseros, cursos homologados. Y un curso de formación de iniciación a la cata para futuros catadores. Y bueno, no todos los años se hace, pero bueno, poquito a poco se van haciendo cositas para mantener al sector interesado también. Hay que incentivarlos, claro, y fomentarles de alguna manera.
Sí, totalmente. Dentro de este mundo apasionante para mí del queso, hay muchos perfiles que la gente tiende a meterlos todos en un mismo saco, me explico. No es lo mismo una persona que hace queso, que un maestro quesero, que un técnico, como puede ser tu caso. Es decir, hay muchas figuras diferentes que no una persona que hace queso tiene que ser un maestro quesero. Es decir, son papeles diferentes, ¿no?
Sí, yo, por ejemplo, yo no soy quesera, claro, ni maestra quesera. Conozco la tecnología láctea, puedo decir pues donde puede haber algún defecto a nivel microbiológico. Uh-huh. Al final soy veterinaria, sí, con formación en seguridad alimentaria, pero no soy maestra quesera, claro, aunque intento ayudar y también he hecho mis cursos. Pero en la vida me autodenominaría maestra quesera. De hecho, sí, se puede tener formación y ser quesero. Y luego ya la palabra maestro quesero, eso ya lo da la experiencia, los años, la dedicación y el reconocimiento de que la gente valore tu producto. Mm. Yo creo que eso, uno no se autodefine maestro quesero, sino ya te lo vas ganando con el tiempo, no sé, eso... Pero bueno, al final, el buen hacer de cada uno, que eso yo creo que todo el mundo puede hacer, pero hacer un buen queso y saber en qué te falla o qué no, es ahí donde ya uno con la experiencia, claro, va ganando esa maestría.
Ensayo, error. Pero no piensas como yo, que hay mucha confusión en torno al mundo del queso, ¿no? Que la gente no piensa que hay diferentes perfiles.
Sí, luego, a ver, en una quesería no solo está la persona que hace el, claro, queso, también está el personal de ganadería, el veterinario que se preocupa de que el ganado esté sano, el propio ganadero que su cabaña ganadera tenga cubiertas todas sus necesidades, la alimentación, la higiene de los establos, cómo se ordeña,
claro,
saber detectar si un animal está enfermo o no, las mamitis, que eso puede dar muchos problemas a la hora de elaborar los quesos, y luego a la hora de elaborar el queso, pues... Uno se puede encargar de la hora de la cuba de cuajado, el corte, sí, determinar el punto de corte y demás, que eso es ahí donde está la importancia, aparte de pasteurizar. Y luego hay otra parte personal que te ayuda pues, al moldear y demás, que no hace falta tampoco tener tanto conocimiento. Entonces sí, es verdad que dentro de una quesería,
un trabajo más
ganadería,
mecánico, ¿no?
Sí, hay distintos perfiles. Luego el volteado de los quesos, el untado, que todo lo podría hacer una persona y hay muchas queserías que son pequeñitas y uno, sí, hace todo. Que ahí también la gente tiene que valorar el precio de ese producto porque vale lo que vale por algo. Entonces, claro, tiene que atender todo ese trabajo que hay detrás.
Sí, muchas veces pensamos que... Bueno, lo primero que piensa la gente, no, esto es caro. Pero claro, cuando haces una visita a una quesería o visita donde estamos ahora mismo, al Museo del Queso Majorero, te cambia un poco la visión de todo lo que cuesta en tiempo y dinero también para que salga un producto como un queso majorero.
Exacto. Por ejemplo, hay productores que se levantan a las 4 o 5 de la mañana para tener la leche ordeñada a las 8, para empezar a hacer la elaboración. Desde que terminan la elaboración, pues empiezan a hacer los pedidos, que si volteado de los quesos, atender a los clientes, aparte atender al ganado. Sí. todo ese trabajo. Y el coste que supone la alimentación, la luz, el agua, son muchos gastos. Y la gente dice, es caro. Y yo, hay un
Depende
trabajo.
Depende de cómo lo mires.
Exactamente. Claro. Tú cuando te quieres comprar, a veces digo un bolso de marca. Sí. Y a lo mejor es igual de bueno que el que le compras la tienda. Y es de, a lo mejor es de piel, lo que sea. Entonces, sí, es una marca, pero también hay un trabajo detrás. Entonces,
quizás en cuanto a la alimentación, ahora que comentas esto de los bolsos, nos cuesta más ver esa, valorar esa parte, ¿no? En cuanto a un producto de alimentación que en cuanto a algo cotidiano, como puede ser un bolso, unos zapatos que hoy en día ya cuestan 100 euros, unos tenis, me van a matar porque en Canarias no se dice tenis, pero es lo primero que se me vino a la cabeza. Yo creo que cuesta más valorar el producto alimentario, ¿no?
Sí, o a lo mejor muchas veces un jamón 5J. Sabes claro. Que vale lo que vale,
sí, sí, sí.
Y por qué lo vale, y no te quejas porque sabes que es un 5J.
Exactamente.
Entonces, con el queso debería pasar lo mismo. Es un producto con denominación de origen, una marca de calidad, certificado. Entonces, ya eso te está dando como consumidor unas garantías de un producto. Entonces, hay productos que la gente ya está como más hecha a ellas, pero hay otros que no, y los quesos debería pasar lo mismo. Yo creo incluso que en Península valoran mucho más eso que aquí en Canarias.
Sí.
Porque como que siempre como que lo hemos tenido todo, parece que es más fácil.
Sin duda.
Pero tenemos que tener en cuenta también que otro de los factores que nos condiciona también ese precio, aparte del trabajo que tiene el día a día, es la alimentación.
Sí.
Que viene de fuera, no depende de uno. Si fuéramos capaces de autoabastecernos de alguna manera con la climatología que tenemos, es verdad que es complicado, pues a lo mejor por ahí hay otros sitios que tienen más facilidades y a lo mejor por eso... no cuesta tanto,
claro.
Pero es verdad que ese es otro factor que también desmotiva mucho al sector, es que muchas veces no pueden competir con leche que viene de fuera o quesos que vienen de fuera, porque
es imposible.
La producción a lo mejor en Holanda no tiene nada que ver con la de aquí,
sí.
O de otros países. Entonces eso también es un condicionante, que la gente dice, es que el queso X, y yo, vale, pero
claro,
es el queso
que
X.
No podemos meter eso en el mismo saco, o sea, se pueden comparar cosas del mismo queso majorero, diferentes queserías, te lo compro,
sí.
Bueno. Pero
hay que tener, es como cuando compras también ropa.
Claro.
No es lo mismo comprar ropa hecha en China, con
sí.
Qué condiciones, a qué coste y qué
claro.
Calidad, que cuando la compras a un sastre o
te
la hacen a ti a medida y con una tela de calidad.
Claro.
Entonces, pues esto
si
es lo
son
mismo.
Dos productos diferentes, no se pueden comparar.
Exacto.
Está claro.
Entonces, pues eso por un lado.
¿Cuál es la parte más delicada en todo el proceso, desde el inicio hasta tener el producto para hacer un queso? Entiendo que hay muchos factores complicados, porque desde ordeñar la leche, como decía, luego el volteado, el untado, diferentes cuestiones, ¿no?
Todas las fases son esenciales. Desde
claro.
El principal, tienes que partir de una materia prima de calidad, que
sí.
Es la leche. Si la leche ya viene mal, con una alteración microbiológica o incluso... con restos de antibióticos o lo que sea, ya se te va a echar a perder todo.
Mm.
Es verdad que el buen hacer del productor, pues evidentemente por la cuenta que le trae,
claro.
Chequea pues que no haya leches mamíticas, que no animal que esté con tratamiento pues tenga respete su periodo de espera y demás. Entonces lo fundamental es partir de una buena materia prima y evidentemente una buena alimentación, que eso ya muchas veces pues el condicionante que tenemos, un productor no tiene... tanto dónde elegir, sino lo que le viene, como
claro.
Hemos visto años anteriores. Y lo fundamental, pues, emplear unas buenas dosis de cuajado, de fermentos y determinar, emplear bien las dosis,
sí.
Porque eso también es importante, porque si tú te excedes en cloro cálcico o cuajo, pues te va a acidificar mucho más el queso, te va a alterar. Y luego determinar el punto de corte, es que sobre todo el trabajo de la cuajada, que eso es lo que igual puede ser más complejo. Y ya luego, pues, el prensado, no dejar el queso muy húmedo si lo vas a curar. Hay que trabajar mucho todo eso y luego, pues, evidentemente la maduración. Es que todas las fases, no podría decirte, es que son todas.
Escuchándote me parece barato el queso majorero. Espero que a los oyentes les parezca lo mismo. ¿Qué hace único al queso majorero frente a otros quesos? Es decir, ¿qué características se pueden decir del queso?
Bueno, a ver, principal es la cabra. La raza majorera es una cabra muy rústica, perfectamente adaptada al entorno árido de la isla,
uh-huh.
Es de carácter lechero, el rendimiento que da es muy bueno, porque a 6 litros te da un litro de queso, un kilo de queso, perdón. Y
es una de las razas autóctonas que más rendimiento dan en el mundo, ¿no?
Sí, es una de ellas, y bueno, en Canarias tenemos también, pues como en el queso palmero, tenemos la cabra palmera, o Tenerife no tiene denominación de origen, aunque... se oye que se está trabajando en ese tema, tiene el latín feñano, el ecotipo del sur y del norte.
Sí.
Y luego, bueno, en Gran Canaria, pues principalmente la oveja. Pero bueno, también ahí podemos... Bueno, en realidad podemos encontrar la majorera en muchas islas, Lanzarote, sí. También Tenerife, Gran Canaria. Entonces es una cabra, yo creo que se, viendo el uso que hay, en la presencia de ella en las islas, es una cabra muy, muy querida,
sí.
Y muy valorada. Y luego, bueno, pues evidentemente el saber hacer de los queseros y el entorno. Al final, siempre un producto con denominación de orígenes, el entorno geográfico, el saber hacer, el factor humano también es muy importante y la materia prima.
¿Qué diferentes tipos de queso hay, para hablar así rápido a los oyentes?
Pues tenemos lo que es el tierno, el semicurado y el curado. El fresco, que mucha gente dice, ¿un fresco majorero? No, porque según el periodo de condiciones, los quesos, el fresco no está contemplado, y el fresco es el queso que una vez elaborado está listo para consumo. El tierno tiene que tener una maduración mínima de 8 a 20 días, el semicurado de 20 a 60 y los curados más de 60. Ya luego, en semicurados y curados, es donde nos podemos encontrar los tres tipos de untado permitidos, que son el aceite, el pimentón y el gofio. El tierno siempre va a ser corteza natural, sin ningún tipo de untado, y esas son las tres categorías. Ya el curado, es verdad que puedes encontrar curados de más o menos tiempo, pero mínimo van a tener que 60 días.
¿Y tienen un máximo?
No, pero es verdad que dependiendo de las condiciones de maduración, pues ya el productor dirá, pues si maduro en sala, que se acelera todo mucho más, es más difícil controlar la temperatura y la humedad, que es como se hacía tradicionalmente, no voy a tener un queso 2 años.
Claro.
Pero es verdad que
sí. Aquí existe una diferencia también, que es el madurarlo en sala o en cámara.
Sala es como se hacía tradicionalmente,
sí.
Jugando un poco con las corrientes, intentando mantener esa humedad, da más trabajo, y es verdad que se nota el queso que está madurado en sala que en cámara, se nota. Y luego está el de cámara, que te permite mucho mejor controlar la humedad y la temperatura. Entonces, pues esos quesos madurados en cámara, es verdad que los puedes alargar mucho más.
Claro.
Porque controlas mucho mejor, no se secan tan rápido.
Y ahora tenemos el concurso oficial de AgroCanarias, que es una cita muy importante para el sector, que hay mucho queso majorero por ahí, que bueno, que somos famosos en llevarnos algún que otro premio, ¿no? Es un certamen bastante importante.
Sí, de hecho todos los años hay alguno o varios quesos majoreros que se llevan algún reconocimiento. Y sí, es importante porque es una forma de promoción al final para los productores. Y de hecho este año, según tengo entendido, aquellos quesos que participen en AgroCanarias, el ICA les va a facilitar la participación para otros concursos como el Grumet Quesos y el World Cheese, que este año tiene lugar en Córdoba. Entonces, pues es una oportunidad de no tener en cuenta esos gastos de envío y esas gestiones que a veces se les hace un mundo a los productores.
Claro.
Pues este año tienen esa facilidad gracias a participar en AgroCanarias.
Y en los World Cheese, que este año se celebra en España, que es un acontecimiento muy importante, el último fue en Oviedo, si no recuerdo mal. Y bueno, las últimas ediciones nos han dicho que el país donde se celebra es el ganador. Entonces, vamos a ver.
Vamos a ver si hay suerte.
Bueno, me gustaría que explicaras brevemente cómo se desarrollan esos días de concurso, ¿no? Porque a lo mejor aquí a la gente le puede parecer muy divertido estar 2-3 días catando en el concurso, pero es un trabajo laborioso.
Sí, no, normalmente, por ejemplo, en AgroCanarias, siempre el día previo, hacen una sesión con los catadores para un poco uniformizar los criterios, más o menos calibrarnos, para ver si todos más o menos tenemos... el concepto de sala, para ver si todos estamos más o menos, por decirlo de una manera, en la misma onda.
Sí, sí, sí.
Y ya luego al día siguiente, no todos catamos todos los quesos, se dividen en distintos grupos y vas catando. Es verdad que tienes que hacer algunos descansos porque fatiga mucho.
Sí.
Entonces, no te comes la pieza entera, lo necesario, porque son muchas muestras. Pero bueno, tienes que valorar todo, desde el aspecto externo y luego ya el organoléptico, que te presentan los quesos por categorías. Y tú ya vas valorando textura, firmeza, olor, aroma. Son parámetros relativamente genéricos, porque evidentemente no te puedes parar como hacemos aquí,
sí,
en el consejo, en las catas. Pero lleva su tiempo, pero no te puedes parar mucho en una muestra porque son muchas muestras.
Claro.
Y básicamente eso. Y luego, pues, entre muestra y muestra tienes que limpiar boca con manzana o pan y agua, porque evidentemente el resto de un queso en el siguiente,
claro,
te puede alterar a la percepción. Entonces también es importante que el que vaya a catar tenga unas pautas y unos conocimientos de cómo es el proceso.
¿Qué impacto tiene para una quesería cuando gana este certamen?
Hombre, por un lado yo creo que que la gente reconoce el buen hacer que tiene ese productor, entonces dice, oye, pues efectivamente, porque estos son catas anónimas, claro. No sabe. Entonces, oye, pues sí, ya se llevan este premio, ya es una forma de premiarle esa labor que tiene día a día,
sí.
Reconocimiento, porque no deja de ser promoción al final, y conocer. Muchas veces pues lo oyes en las noticias, y cuando vas a esa isla y dices, oye, pues voy a ir a la quesería de tal persona, que vi que se llevó premio, vamos a ver si está tan bueno ese queso.
Sí.
Pues una forma también de ellos darse a conocer y promocionarse.
Sí, también a nivel comercial, no solo de imagen, que, bueno, uno de los premios que se da es de imagen también, que es una de las partes importantes, sí, en cuanto a la visual, ¿no? De la etiqueta y todo.
Es verdad que aquel que ya se ha llevado el premio de imagen un año, ya el siguiente, claro, evidentemente no se lo va a volver a llevar.
Sí, sí, sí.
Pero sí que también es verdad que la imagen, la forma de presentación, que al final es la etiqueta, pues también se lleva un premio en estos concursos, y es verdad que la forma de presentar un producto también es importante, porque lo primero que ve la gente, sí, es lo que te entra por los ojos. Entonces, sí, una etiqueta bien diseñada, llamativa, con la información que legalmente tiene que tener, claro, está claro, pues también es muy importante.
Y ya, Luz María, para ir terminando, ahora la DO está en una formación de nuevos catadores. Hubo el año pasado, si no recuerdo mal, que esto va muy rápido, el anterior, madre mía, esto va muy rápido, ya lo decía. Pues en el 2024, sí, hubo una formación de una introducción al análisis sensorial. Y ahora, pues toda esa gente que estuvo en el curso, pues están retomando un poco los contactos para hacer esas formaciones de cata, para calibrar lo que estamos hablando, ¿no? Más o menos calibrarnos todos en el mismo sentido y, bueno, en un futuro pues tener más catadores.
Sí, porque al final hacía ya bastantes años que no se hacía la formación. De hecho, es la primera vez que yo la he llevado a cabo. Uh-huh. De hecho, estoy aprendiendo también con ustedes al final. Sí. Y sí que es importante, porque al final los catadores que ya están muy bien, pero también es verdad que a veces, por el motivo que sea,
claro,
pues no pueden seguir, o complicaciones de la vida. Entonces siempre está bien, nos hemos estado viendo que cada vez tenemos menos catadores, entonces es importante tener un nuevo rebaño, por decirlo,
sí,
de alguna,
sí,
manera.
Sí, una nueva oleada.
Sí.
No, adelantarse quizás a ese, sí, no, cambio que va a haber en un futuro, que es evidente.
Sí, y aparte, bueno, pues cuanto más mejor, porque al final, más a la hora de las catas, cuanta más valoración pueda tener, más o menos, y ver que estamos todos calibrados, pues oye, más fácil resulta luego a la hora de puntuar,
claro,
un queso, porque tengo un criterio, pues unifico y ya puedo darle una puntuación mejor. Y bueno, pues a veces lo mismo las catas, pues de repente un día a uno no le viene bien, pero oye, a otro sí, pues no me quedo con cuatro, sino pues,
claro,
como ya tengo un pool de otras personas,
sí,
pues
sí,
que venga,
sí,
quien pueda. Uh-huh. Cuanto más mejor, y bueno, al final también es una forma de promocionar, y que también al final los catadores también son embajadores de,
sí,
del queso majorero, porque
sí, sí,
van por ahí y pueden transmitir también esos conocimientos a más gente. Entonces al final también los catadores son parte importante del Consejo Regulador, porque
incluso, sí, una red de embajadores, digamos.
Sí, sí. Y muchas veces ellos van a otros países, van a alguna quesería o lo que sea, y están mandándonos fotos o incluso traen,
claro,
queso y demás. Y es otra forma de ellos mismos se motivan, y al final, pues lo que digo, son embajadores y defensores del producto.
¿Qué perfil es ese catador? Porque a lo mejor la gente piensa que tiene que ser un perfil profesional ya de base, y no, esto se va trabajando con el tiempo, ¿no?
Sí, al final lo que estamos haciendo ahora con esas personas que hicieron la formación en 2024 es venir a sesiones, aprovechando las catas que se hacen con los catadores, pues aprovechamos esas muestras y las vamos analizando con ellos para que vayan refrescando esos conocimientos que se adquirieron durante el curso, y ya ir viendo, pues sí, esta es una firmeza dura, uh-huh, esta es una fiabilidad, para que vayan interiorizando esos conceptos.
Perdona que te corte, son palabras que a lo mejor les suenan súper raro, a mí también me sonaban raro en el 2024 y ahora forman parte de mi diccionario, ¿no? O sea que se va aprendiendo, ¿no? A comer se aprende comiendo, a beber se aprende bebiendo, y esto es lo mismo.
Sí, es lo mismo. Entonces, pues, básicamente poner en práctica esos conocimientos teóricos que adquirieron y refrescarlo. Entonces,
exacto,
básicamente eso es lo que estamos haciendo ahora con las sesiones.
Bueno, Luz María, gracias por atendernos, por acogernos aquí en el Consejo Regulador, que ahora está ubicado en el Museo del Queso Majorero. Para nosotros es un lujo hacer la entrevista desde aquí y no desde el estudio. Y creo que para Luz María también, se siente mucho más cómoda en este ambiente. Así que nada, gracias por tu tiempo y por transmitirnos todos esos conocimientos y dejar la puerta abierta que en un futuro entren nuevos catadores también.
Sí, nada, gracias a ustedes por este tiempo dedicado y este hueco. Y bueno, al final los catadores, que sí que me fui antes por las ramas, El perfil del catador simplemente es que tenga unas nociones, pues, a raíz de un curso, claro. Pero que en el comité de cata tenemos desde farmacéuticas, enfermeros, personas ya jubiladas, personas que trabajan en la administración pública. El perfil es muy amplio, sí. No hace falta estar en... También ahora, pues, en las sesiones uh-huh. de cata tenemos gente del sector de la hostelería, sí. Pero que puede venir cualquiera, pero siempre teniendo previo unas nociones que se dan en estos cursos para empezar a formar parte del comité de cata.
Muy bien, pues nos despedimos desde aquí del Museo del Queso Majorero, que yo aprovecho ahora para decir que compren queso majorero y para que vengan a visitar nuestros museos, porque a veces nos da por salir por ahí de viaje, que está muy bien, pero primero hay que visitar nuestros museos, que muchas veces viene alguien de fuera y dice, oh, tengo que visitar, y es la primera vez que vamos, y eso es un completo error. Así que nada, ese mensaje queda dicho. Y ya nada, yo les emplazo hasta el próximo viernes, que tengan un fin de semana gastronómicamente divertido. Un abrazo.
La despensa con Carmen Gutiérrez. Radio Sintonía, tu radio.